en torno a este proyecto que presentó Lorenzo Córdoba. Justamente está con nosotros en la línea telefónica de Cámara de Origen la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rebel. ¿Cómo le va, consejera?
Muy bien, buenas tardes, Carlos. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Gracias por tomarnos esta comunicación. Primero que nada, consejera, para evitar el teléfono descompuesto y la forma en la cual los políticos están manejando esta situación, ¿qué fue exactamente lo que se decidió en esta sesión extraordinaria del Consejo del INE en torno a la consulta de revocación de mandato el pasado viernes?
Se decidió posponer algunas de las actividades preparatorias para la revocación de mandato. Específicamente, lo que no se ha pospuesto y sigue en curso es la recolección de firmas de apoyo y la revisión que en su caso hará de estas el Instituto Nacional Electoral para presentar un informe en febrero y para que se sepa si se lograron conseguir las firmas de apoyo que se requiere para que se emita una convocatoria para hacer una consulta de revocación de mandato, que sabemos que es el 3% de la lista nominal y con una dispersión en por lo menos 17 entidades federativas. Todo eso sigue en curso. Lo que se ha aplazado son algunas actividades preparatorias, como la contratación de capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales, la instalación de oficinas municipales, consejos locales, cuestiones que también nos implican a nosotros una erogación de recursos y que no podríamos tomar la determinación de hacer esa erogación, a lo mejor hasta que tuviéramos la certeza de que sí se juntaron todas las firmas de apoyo, porque lo cierto es que si no lo hacemos desde estas fechas, pues probablemente no podemos salir a tiempo, pero también el punto es que nosotros no podíamos iniciar esas actividades porque no tenemos los recursos para culminarlas. Entonces, okay, podría ocurrir que si no nos dan el dinero que requerimos, pues se quedaran a medias todas estas actividades e incumpliéramos incluso a lo mejor con derechos laborales de las personas que que contrataríamos en su caso, ¿no? Para cumplir con la capacitación a las personas que tendrían que fungir como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla.
Okay, entonces, al darse cuenta ustedes de que el dinero que habían solicitado no se les dio y ya habían hecho la planeación de lo necesario para esta consulta, con la experiencia de la del año anterior, se dieron cuenta de que no iban a poder erogar este dinero, porque no lo tenían, pagarle a estas personas, y por lo tanto, hasta no tener la certeza, con base en lo que la Corte decida, ustedes van a determinar si sigue adelante este proceso o si buscan otra opción.
Así es, porque además hay una gran diferencia con lo que nos ocurrió con la consulta popular, pero la cual tampoco nos dieron recursos. Lo primero es que la consulta popular se hizo luego después de las elecciones. Entonces teníamos nosotros algunos ahorros generados de las elecciones y algunas cuestiones ya instaladas. Ya habíamos hecho la contratación de los CAES, de los supervisores electorales, y ya habíamos hecho la capacitación de estas personas y no tuvimos que erogar más recursos para eso. Entonces, digamos que esa estructura que ya estaba establecida la utilizamos. Pero adicionalmente, y quizá lo más importante, es que no teníamos un número especificado en la ley de casillas que tuviéramos que instalar. Ahora, actualmente, en la Ley Federal de Revocación de Mandato sí dice de manera expresa que tenemos que instalar el mismo número de casillas que en la elección federal pasada. Eso nos multiplica por mucho los costos, sí, y también es mucho más alto del número de casillas que nosotros instalamos para la consulta popular.
Es muy diferente entonces esta consulta de revocación de mandato a la consulta popular. Y sí me quiero extender en esto, consejera, para que nuestro auditorio lo tenga muy claro y no se preste, insisto, a malas interpretaciones. ¿Por qué esta consulta de revocación de mandato es distinta a la consulta que se hizo el año pasado? Pero perdóname, este año, yo ya estoy pensando en el 2021. ¿Por qué es diferente a la que se hizo en este año?
Porque dijo expresamente la Ley Federal de Revocación de Mandato que tenemos que instalar el número de casillas, el mismo número que instalamos en la pasada elección federal, considerando nada más la lista nominal. Eso implica que nosotros tenemos que instalar 161,000 casillas. Implica entonces que se va a multiplicar también el costo de servidores públicos y sobre todo de capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales que tenemos que contratar para poder hacer la instalación de estas casillas. También obviamente implica que se tienen que multiplicar, pues digamos, las visitas que se hacen a las personas para que en su caso presten sus domicilios para instalar ahí las casillas. En fin, empieza a multiplicarse mucho todo, también el trabajo de campo que se tiene que hacer para ir a verificar los domicilios donde se van a instalar las casillas, etcétera, etcétera. Eso no ocurrió con la consulta popular. Nosotros ahora también nos vimos ante la disyuntiva de hacer una de dos cosas. O a lo mejor instalar un número menor de casillas a lo que dice expresamente la ley, violando lo que dice la ley federal de revocación de mandato, o hacer lo que hicimos ahora, que me parece la decisión pues más oportuna e incluso necesaria en este momento, de únicamente aplazar algunas actividades para que cuando tengamos nosotros condiciones podamos salir adelante con la revocación de mandato. Eso desde luego, si efectivamente se cumplen con las firmas de apoyo necesarias y es el mandato de la ciudadanía. Pero hay que hacer énfasis también en que no se está cancelando la consulta de revocación de mandato en caso de que la ciudadanía quiera realizarla, sino que únicamente estamos yendo hacia un aplazamiento para que cuando tengamos las condiciones óptimas necesarias para poder llevar a cabo este ejercicio, lo podamos hacer.
Eso es muy importante. No se está cancelando la consulta de revocación de mandato. Ahora, estoy platicando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel. Consejera, para la gente que ha comprado esta idea, por lo que han dicho todos los políticos, todos los que están interesados en que se lleve a cabo la consulta, de que el INE tiene dinero, de que hay fondos de los cuales puede echar mano, de que pueden ahorrar en otros rubros para llevar a cabo la consulta, ¿qué le dice al auditorio en medio de todo este ruido que se está generando? ¿Qué hay en torno a los dineros que el INE tiene? ¿En qué están comprometidos? ¿Se puede mover a lo que se está solicitando?
Hay que decir con mucha claridad que el INE ya hizo un esfuerzo presupuestal, hizo un ajuste en su presupuesto para poder tener más recursos que se puedan invertir en una eventual consulta de revocación de mandato. Y con estos esfuerzos que hicimos quitando de distintos proyectos, juntamos 1.500 millones de pesos. Sin embargo, esto no es suficiente. Las áreas técnicas del instituto han dicho que este ejercicio nos cuesta 3.830 millones de pesos. Entonces, es claramente insuficiente lo que hemos nosotros logrado recabar. No obstante esto, ahora lo que hicimos con el acuerdo que aprobamos no es solamente decir que estamos esperando a lo mejor que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional que presentamos, sino también estamos diciendo que seguimos haciendo esfuerzos por generar ahorros. Entonces, no nos estamos tampoco aún en este momento quedando de brazos cruzados. Hoy por hoy, lo que logramos juntar fueron 1.500 millones de pesos, pero seguimos tratando de generar ahorros y lo vamos a seguir haciendo a lo largo del próximo año para ver qué tanto podemos juntar para poder, en su caso, llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato. Ahora, una tercera vertiente que también se abre es que durante la discusión en la sesión de Consejo General, el Partido Morena dijo que iba a impugnar la decisión del Instituto Nacional Electoral, este acuerdo. Entonces, este asunto también puede llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, y en su caso, también esta autoridad jurisdiccional nos podría ordenar que hiciéramos la consulta de revocación de mandato con los recursos que tenemos y a lo mejor sin tener que instalar tantas casillas. Esa es otra posibilidad. Digamos que hay tres posibilidades abiertas en este momento, pero hoy por hoy no tenemos el dinero suficiente para hacer la revocación de mandato y por lo tanto únicamente tenemos dinero del dinero que nosotros ya teníamos para este ejercicio fiscal para hacer la revisión de las firmas de apoyo. Por eso esa actividad sí la vamos a concluir.
Esa actividad sí continúa, la de la revocación, la recabación de firmas, y bueno, van a también a la contabilización y que estas cifras sean válidas. Para esto requieren mucha gente, ¿no? Para esto sí tienen gente para ya contratada para la verificación de las firmas que se están entregando, consejera.
Sí, del dinero que nosotros tenemos este año, nosotros invertimos poco más de 13 millones de pesos porque también se requirió a contratar personal para la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Registro Federal de Electores para hacer la revisión de estas firmas de apoyo, sobre todo porque por una disposición de la Sala Superior se nos dijo que también teníamos que recibir los apoyos en papel, impresos. Y eso implica un mucho mayor trabajo de revisión, porque no está automatizado. Simplemente no solamente implica que manualmente se tiene que hacer la revisión de los formatos impresos, sino que se tiene que hacer el vaciado en los sistemas para poder ir llevando la contabilización. Entonces, desde luego que con el personal que teníamos no era suficiente y se tuvo que hacer una contratación de personal por honorarios para hacer también esta revisión. Pero eso, de nuestro dinero que teníamos ya este año, también se está utilizando para poder terminar con esa etapa preparatoria.
Muy bien. Ahora, estoy platicando con la consejera Dania Rebel. Diego, me voy a tomar el tiempo y le agradezco mucho que nos esté aclarando toda esta información, porque es importante en estos momentos, consejera. ¿Cómo evalúa usted, qué opinión le merece esta votación cerrada que hubo, esta discusión que hubo al seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral?
A ver, yo estoy consciente que esta no es una decisión sencilla. No tenía una salida fácil. Pues para ninguna parte, ¿no? La disyuntiva, como te decía, es uno, o decidir a lo mejor con los recursos que teníamos hacer una consulta de revocación de mandato, seguir con todas las actividades preparatorias, y eso podría implicar, en su caso, de que sí llegáramos a la verificación de las firmas necesarias y que tuviéramos que hacer una convocatoria, pues instalar necesariamente mucho menos en casillas de lo que dice la ley. Iba a implicar también que nosotros contraviniéramos el texto expreso de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esa era una posibilidad respecto a los cuales algunos colegas decían que debíamos de tomar esa posibilidad. La otra posibilidad es la que hicimos la mayoría del Consejo General, en donde decidimos posponer algunas actividades preparatorias porque nos pareció que era la decisión más responsable que podíamos tomar en ese momento. Sin embargo, yo reitero y reconozco que no es una decisión sencilla.
No es una decisión sencilla y por eso la discusión que se dio. Y por lo que veo y por lo que escucho, siguen buscando alternativas, siguen viéndolo para cumplir con lo que marca la ley. Esto es lo que ustedes también tienen que hacer, consejera. Es decir, la Ley de Revocación de Mandato obliga al Instituto Nacional Electoral a cumplir ciertos estándares para llevar a cabo esta elección, digo, porque hay unos que dicen, es sondeo. No, es un sondeo. Es como el equivalente a una elección con los costos que esto implica. Si no, pues ya cualquiera no llevaría su papelito y su pluma y podría participar, pero no es lo que la ley estipula.
Este es un punto medular, porque hay quien dice, a ver, esto no es una elección presidencial y es nada más una consulta de un mecanismo de participación ciudadana, no tiene que tener exactamente los mismos estándares que si fuera una elección federal, se puede hacer de forma mucho más sencilla. Pero a mí me parece que la Ley Federal de Revocación de Mandato nos está dando los estándares, nos está marcando la pauta que tenemos que seguir. No es que a nosotros, digamos, se tiene que hacer forzosamente tantas instalaciones de casillas y se tiene que hacer forzosamente una primera etapa de capacitación y con las personas que van a fungir como capacitadores asistentes electorales y la insaculación y el papel de seguridad, etcétera, sino que me parece que cuando el legislador establece en la Ley de Revocación de Mandato que se tienen que poner el mismo número de casillas que una elección federal, no solamente implica que nos está dando ese mandato expreso, sino que la razón de ser de esa disposición es que nos está mandando un mensaje muy claro de que quiere que sigamos los mismos estándares que una elección federal. Y me parece que es algo pues muy razonable cuando estamos hablando de una cosa no menor, la posible salida del titular del Ejecutivo Federal debe de seguir, me parece también, el mismo proceso que en una elección o que en el proceso electoral en el cual se le eligió.
Bien, pues le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo, consejera, de aclararnos esta situación y de que nuestro auditorio tenga las herramientas completas para generar una opinión. Insisto, para mí es importante subrayar que no es que el INE no quiera llevar a cabo la consulta, no quiera realizarla, sino que está buscando los recursos para poder hacerla. Si las personas a estas alturas todavía desean entregar su firma y encuentra las asociaciones o personas que lo están recopilando, lo puede hacer, es hasta el 25 de diciembre, y después viene la contabilización, y ya con base en eso, pues también se verá si el requisito principal, bueno, el primer requisito para llevar a cabo la consulta se cumple. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
La agradecida soy yo, Carlos. Un abrazo.
Muy, muy buenas tardes. Sí, porque luego hubo una cargada, ¿no?, de los políticos de Morena durante el fin de semana atacando al Instituto Nacional Electoral. La mayoría, ¿no?, los que han sido nombrados como corcholatas. Menos Ricardo Monreal, que tuvo por allí pues alguna idea, quiso conciliar un poco, aunque también luego por eso fue atacado. Pero recordemos que esto se supone es un ejercicio ciudadano, y son los ciudadanos los que lo deben promover y lo deben iniciar. Sin embargo, pues vemos que son los políticos más interesados en este tema, incluyendo, por supuesto, el presidente López Obrador.